I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my private student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your private student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tiene una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Aquí en Las Vegas.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo. La descarga de adrenalina. Y aquí vamos. Relevo 4%. Van a estar la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido, que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Jueves 11 de noviembre, hoy en Contraataque. A poco más de 24 horas de enfrentar a Estados Unidos en el partido más complicado de la eliminatoria rumbo a Qatar. Todo el reporte, el más completo, desde el lugar de los hechos. Allá se encuentra el Warrior, allá se encuentra Don David Medrano, allá se encuentra todo el equipo de Contraataque para decirnos con quién va a jugar, a quién va a utilizar. Ay, como si tuviéramos a Cristi y a Messi. Pues a los mismos de siempre, pues ni modo que juegue con quién. Y atención, amiguitos millennials, porque les voy a matar su gustada sección, Encabezados de la Prensa Millennial, por Encabezados de la Prensa Real. Y es que la FIFA publicó en sus redes sociales una lista de los futbolistas mexicanos más importantes en la historia, según un análisis de adeveras. Todo lo que necesitas saber del jueves por la noche de la NFL. El señor Vargas anda bien preocupado porque a sus atunes los van a hacer sashimi cuando se midan a los Cuervos de Baltimore. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí, ahora, en este momento, justo ya, comienza Contraataque Deportivo.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Esto es Contraataque Deportivo, así estamos arrancando mucha información, la previa del México-Estados Unidos. Ya escuchamos a Rafita, ya la que no dejó títere. ¿Por qué eres así, Rafita? ¿Por qué eres tan duro, tan no, contundente con los que generan la información deportiva?
No, lo que pasa es que, mire, papapachar, hay muchos programas, hay muchos espacios, hay muchos porristas. Aquí, pues, es para equilibrar un poquito el medio, porque si no, imagínate qué flojera. Entonces, yo sí quisiera saber dónde están todos los seguidores del youtuber, pues porque no aparece en esta, de la en esta lista de los futbolistas más importantes en la historia.
No, sí anda, pero lo...
Bueno, más atrás. Aparece Joe Brandi.
Es que está Joe Brandi.
Aparece Joe Brandi, que dejó de ser futbolista. O sea, creo que futbolista como 15 minutos. Y con eso le alcanza. Y el youtuber, que es el goleador histórico de los moleros, no aparece.
Anda y anda. Es que la FIFA, ¿qué pasó, Rodolfo? Saludos. Hizo una publicación en donde ellos expresaban, según su análisis, los mejores futbolistas mexicanos de toda la historia. Evidentemente, Hugo está al frente. Ya de ahí se desgranan los demás.
Rafa Márquez 2, ¿no?
Rafa Márquez, ahí está, evidentemente. De hecho, hace un primer grupo, sus primeros cuatro, así de entrada, su póker es Hugo, Rafa Márquez, Guardado. Andrés Guardado y Claudio Suárez, que me parece buena elección de los cuatro, ¿eh?
Pero es que los youtubers, o sea, los millennials ya decían, no, el youtuber está a la altura ya de Hugo, nada más hay que ver si antes o después. Güey, o sea, su mundito de redes sociales y el mundo de la realidad, pues son cosas completamente diferentes.
Indudablemente estaremos hablando de mucho que tiene que ver con el seleccionado azteca, con el Warrior que está, pues ya en traslado hacia Cincinnati. Estuvieron en Indianápolis precisamente para los entrenamientos. Se va a Cincinnati, donde se estará desarrollando el partido, también con Cristian Martinoli, por supuesto Toño Rosique con Pelota Pimienta, todo el equipo, por supuesto, bajo la producción de Mario Díaz, aquí en Contraataque Deportivo. Y lo que viene en el festejo de la Casa del Boxeo, les voy a dar ahí un pequeño adelanto de lo que estará por venir la próxima semana. Por lo pronto, vámonos a una pequeña pausa comercial. Continuamos aquí en Contraataque Deportivo.
Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo y oigan bien, les tengo una noticia tan buena como final de torneo de fútbol, porque el resto del torneo, pues, ni para qué les digo. Pues es en Chedraui esta buena noticia, al fin pueden estrenar moto, Rafita.
Abran bien las orejotas, presten atención. Buen fin, porque es buen fin, tienen que aprovechar que en Chedraui todas las motocicletas Italika tienen increíbles descuentos. Por ejemplo, nada más por citar un ejemplo, moto Italika modelo D125. Blanco con azul, espectacular, chulada. Está a solamente 16,290 pesos y con casco de regalo, señor Vargas.
Además, hasta 24 meses sin intereses, pagando con tarjetas de crédito participantes y bonificaciones por banco. Esta superoferta está vigente hasta el 16 de noviembre, así que aprovechen. Terminando el programa, por supuesto, me lanzo a Chedraui, porque recuerden, en tienda y en línea, el Buen Fin en Chedraui sí cuesta menos. Y ahora nos vamos directamente a enlazarnos con mi querido Carlos Guerrero, mi Warrior, y con David Medrano, mi David, previo a lo que será el partido del seleccionado mexicano para enfrentar a los Estados Unidos. Y tienen entrevista con el que manda, con el que da las órdenes, con el Tata Martino. Así que, Warrior, don David, adelante.
Hola, hola, amigos de Contraataque Deportivo. Un abrazo, muchos saludos. Aquí vamos camino a Cincinnati, donde el equipo mexicano mañana enfrenta a los Estados Unidos. Hoy por la tarde, noche, reconocimiento de cancha en el estadio donde se llevará a cabo este encuentro, un estadio que pertenece al FC Cincinnati, equipo de los más nuevos de la MLS, un estadio muy bonito con capacidad para 25,000 espectadores, estará lleno. Intenta la Federación de los Estados Unidos controlar mucho el tema del boletaje para que haya muy poca presencia mexicana. Hay reventa, imagínense ustedes, y hay boletos que rondan hasta los $1,000 para que puedan los aficionados de los Estados Unidos seguir de cerca este partido entre México y los Estados Unidos. Ha entrenado ya el equipo de Estados Unidos. Recordar que hay ausencias importantes como el de Giovanni Reina, como Serginho Dest, pero bueno, ahí está Pulisic, ahí está Weston McKennie, así que son futbolistas que México no puede perder de vista. ¿El resultado o el funcionamiento? Esa es la gran cuestión. ¿Por qué tiene que apostar la selección mexicana de entrada a David Medrano? Resultado, ¿no?
Warrior, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Fíjate, Warrior, qué gran tema has tocado. Porque uno entiende que después de haber perdido dos partidos, dos finales frente a Estados Unidos, mañana habría que ganar como fuera. Sin embargo, me parece, Warrior, que si mañana ganas como sea, va a quedar otra vez la duda que nos ha generado durante toda esta eliminatoria, ¿no? De que el equipo mexicano no convence. A mí me parece que en esta ocasión, Warrior, tienen que ir de la mano los dos. Tiene que ser funcionamiento y, por supuesto, resultado.
Yo lo veo difícil, David. O sea, Estados Unidos es una selección seria. Yo soy de los que piensa que contra Estados Unidos y contra Canadá, como sea, David, ya después el funcionamiento en los siguientes partidos. Ahorita no estamos ni para ponerle betún al pastel, ni ponerle florecitas. Gana, como sea, vienes de dos derrotas contra Estados Unidos.
Warrior, pero a ver, a mí parece que este es el último partido de prueba de fuego que vas a tener para medirte realmente antes de Qatar.
Este y Canadá.
Este y Canadá, claro, porque los del próximo año van a ser puro guajolotero y molero y este tipo de cuestiones, clean caja. Entonces, este, para ver verdaderamente cuánto ha crecido. Yo tengo curiosidad también, Warrior, por ver si después de las dos derrotas consecutivas, mañana Martino se atreve a presentar un modelo de juego diferente, un parado táctico diferente del equipo, porque insisto, en dos partidos te ganó Estados Unidos de la misma forma. Habrá que ver si mañana Martino diseña algo diferente, ¿no?
Yo lo veo difícil porque solamente ¿cuántos parados tácticos le hemos visto a Martino? Tres en su proceso. Su característico 4-3-3. Ahora el reciente que está utilizando con dos recuperadores, un 4-2-3-1. Y te acordarás que en aquella gira europea jugó en algún par de ocasiones con línea de cinco. Son tres, no le mueve tanto.
Pero yo creo, Warrior, que la problemática de no tener a Araujo por suspensión, no tener a Montes por lesión, te limita con la línea de cinco, ¿no? O sea, yo creo que en este momento no hay condiciones ni jugadores para hacer la línea de cinco. El otro tema, Warrior, tus dos volantes mixtos no tienen ritmo de competencia. Herrera no juega o juega muy poco en el Atlético de Madrid y Andrés juega poco también en el Real Betis. Y hemos visto, Warrior, que estos dos futbolistas en la alta competencia les cuesta mucho. Y el partido de mañana va a ser de muy alta competencia, Warrior.
Sí, es un partido de altísima exigencia. Veremos entonces qué es lo que decide Gerardo el Tata Martino para este partido. Se vienen dos duelos que son parámetro, que son grandes pruebas. Yo sí coincido ahí con David. Después de esto ya no hay más, no hay una Copa Confederaciones de por medio, no hay una Copa América de por medio, en donde podamos saber a ciencia cierta de qué está hecha esta selección. Escuchamos a Tata Martino.
Por lo menos para nosotros un triunfo significaría un paso muy importante hacia la clasificación, ¿no? Porque es casi terminar la primera rueda en una posición de privilegio y con una cantidad de puntos que nos acerca a la Copa del Mundo.
Haciendo a un lado los números, futbolísticamente, ¿quién considera que llega mejor a este partido?
Bueno, creo que los dos hemos tenido dentro de... Nosotros hemos sido más regular en cuanto a los resultados, pero los dos hemos tenido partidos mejores, otros no tanto, algunos altibajos desde... Nosotros mucho de menor a mayor, ¿no? Es decir, desde el partido con Jamaica al partido con El Salvador hemos tenido, yo creo, una evolución futbolística importante. También es cierto que nosotros en el último año hemos tenido muchos problemas con el tema de las lesiones y no hemos podido volver a juntar a todo el grupo completo.
Son las palabras del seleccionador mexicano. Un abrazo grande, amigos de Contraataque Deportivo. Muchos saludos desde Cincinnati, México. Mañana a través de Azteca 7, visitando a Estados Unidos, juego eliminatorio rumbo a Qatar. Abrazo a todos.
¿Cómo ves a este par, Rafita?
No, pues es que les diría que los envidio, pero no, después de la semana que tuvimos la semana pasada, señor Vargas, estos muchachos andan en una ranchería, la verdad, con sí, todo respeto.
Y con mucho frío. Y
además,
y tú y yo,
no, hombre,
en Las Vegas.
Además,
ni más ni menos.
Aire acondicionado.
Perfecto. Ya ni digas. Vámonos con Oscar Francisco Cano. Las victorias más dulces entre México y Estados Unidos, por supuesto. Nos hablas, Cano, de lo que son triunfos dulces para México, pero también los que tienen los estadounidenses. Adelante.
La rivalidad en el fútbol entre México y Estados Unidos ha tenido momentos dulces para uno y otro lado. Recordemos algunos de ellos. Y así, de primera intención, rebota en la memoria la pesadilla más grande para México y el festejo más destacable de Estados Unidos. Mundial 2002. En juego, el pase a los cuartos de final. La ciudad coreana de Jeonju debe ser todavía un lugar de veneración para los seguidores de Estados Unidos. Aquella tarde, el técnico Bruce Arenas supo tenderle una trampa perfecta a Javier Aguirre. Estados Unidos golpeó temprano y luego remató al contraataque firmado por el odiado Landon Donovan. Además de ese histórico triunfo, el cuadro de las barras y las estrellas presume también otra dolorosa eliminación mexicana. Fue en la Copa América de Uruguay 95. Estaba en disputa el boleto a las semifinales. Un duelo sin opciones se tuvo que ir a los penales. Y ahí una vez más los perdedores fueron los mexicanos, costándole el puesto al técnico Miguel Mejía Barón. Y en la semana recordamos que Estados Unidos impidió a México asistir al Mundial de Italia 34 en un choque directo efectuado en Roma. Quizás se piensa que eso es casi la prehistoria. Un ejemplo un poco más cercano ocurrió hace 30 años. Era la primera Copa Oro. Falló el plan de medirlos en la final, así es que se vieron las caras en semis. Y ahí, el equipo de Estados Unidos, dirigido por Bora Milutinovic, que solo 5 años antes estuvo con México en el Mundial del 86, se quedó con la victoria, dejando ver algo de lo que el futuro le tenía preparado al conjunto mexicano. Pero vamos con México, que también ha tenido sus buenos momentos. Claro, ninguno como lo sucedido en el Mundial. El más grato entonces debe ser aquel triunfo en las semifinales de la Copa Confederaciones de 1999, efectuado en el Estadio Azteca. Un gol de oro de Cuauhtémoc Blanco dejó tendido al cuadro de Estados Unidos para que el conjunto que entrenaba a Manuel Apuente se metiera al juego por el título, el cual obtendría derrotando a Brasil. En finales de Copa Oro, el saldo es favorable a México 5-2. Y aunque se cuentan goleadas contundentes mexicanas, posiblemente el triunfo que más se festejó fue en 2011. El equipo del Chepo de la Torre caía muy temprano 2-0, sin embargo logró reponerse y no solo eso, sino que le dio la vuelta, definiendo con aquel golazo de Giovanni Dos Santos arrastrando literalmente al arquero Tim Howard. La victoria de visita en Columbus en la eliminatoria pasada con el tanto de Rafa Márquez califica claramente en el círculo de honor mexicano, ya que se rompía la hegemonía de 4 caídas consecutivas con el resultado de 2-0. Así que con el ambiente caliente a los triunfos de Estados Unidos en Copa Oro y Liga de Naciones, el choque de este viernes llega en un gran momento. Veremos quién añade otro recuerdo positivo a la memoria.
En un momento, Contraataque Deportivo, 104.1 FM.
Estás escuchando Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. Ya escuchamos a nuestros enviados David Medrano, Carlos Guerrero, en el lugar de los hechos donde se originará precisamente el partido entre México y Estados Unidos. Y ahora vamos con quien contará la historia el día de mañana. Mi querido Cristian, te mando un abrazo muy fuerte. Evidentemente estamos transitando por una eliminatoria mucho más tranquila, mucho más take it easy, para hablar en términos también estadounidenses, a lo que han sido otras eliminatorias. Así que te he escuchado sereno, tranquilo y hasta de muy buen ánimo en las transmisiones, Cristian.
Imagínate, yo creo que ya me hice grande, Vargas, que va por ahí mi vértebra. Saludos para ti, para Canito. Está claro que en números pues esto sí acompaña y es otro mood. Sin embargo, pues creo que a muchos, no sé si a la mayoría, pero a muchos parece que no nos termina por convencer mucho el sistema o cómo juega la selección, no es el sistema, cómo juegan, cómo participa dentro de los partidos, cómo se siente protagónico dentro de la organización deportiva en un campo de fútbol. Y a partir de ahí, pues hay las dudas, ¿no? Se ha llevado mucho el, creo que de forma innecesaria ya, el debate de que quién es el 9, ya no importa, o sea, vas a tener dos o tres nueves, hasta cuatro nueves en la palestra que el Tata Martino elegirá, donde están Jiménez, que ya la tiene asegurada, seguramente Funes Mori, y están viendo si es el Chaquito o si va Henry Martín. No tienes más, y a partir de ahí, al jugar uno solo, pues hasta llevar dos delanteros en esa posición, me parece exagerado al mundial, ¿no? Pero yo siento que el punto fundamental no es quién meta los goles, sino es, primero, quién genera la cantidad de jugadas de gol, ¿no? Uno podría pensar que tendría que estar más con Arbelín Pineda, con Romo en su momento, con Córdoba, con el Miguel Herrera, con el Tecatito y con el mismo Lozano, que más allá de que tiene gol, pues también es un generador de peligro. Ahí es donde está el negocio. O sea, ¿cuántas pelotas le das dignas al 9 para que tenga jugadas claras de gol? A Funes Mori le dieron dos en dos partidos distintos y la cerró. Entonces automáticamente su porcentaje de falla fue 100%, ¿no? Y dices, pues es que eso no existe. Luego, pues si me dieras 5, y pues, por más que falle 4, pues por ahí te clava una, ¿sí me entiendes? Es decir, hay que mejorar el porcentaje de efectividad del delantero centro mientras le generes jugadas. Mientras no haya jugadas claras de gol, pues el delantero centro está obligado a tener un performance casi perfecto una vez que toque una pelota medianamente digna de cara a portería. Ahí está un tema. No tanto el porcentaje de gol que tenga o la efectividad, sino la cantidad de jugadas peligrosas verdaderas que le generan al número 9 o a otro futbolista mexicano. Y el otro tema es la defensa, ¿no? Por más que Gallardo y posiblemente Sánchez o el Chaca sean los laterales que considere el Tata Martino para el futuro, yo no estoy convencido de ello. Eso no tiene nada que ver para Martino, está clarísimo. Y el otro tema es los centrales, ¿no? Los centrales no encuentran la dupla exacta. Moreno me parece que ya no está para selección, pero le respetan muchísimo su jerarquía. Araujo, por más que está en el fútbol de España, no termina por concretar verdaderamente autoridad. Y luego tienes ahí Salcido, sabemos lo que es, ¿no? Es una granada, entonces a veces ya ni lo llaman. Es un hombre que tiene mucho potencial, pero que no tiene madurez en su juego. Y después están, pues evidentemente, Montes, y habrá que ver si este muchacho Vázquez, que anda en el fútbol de Italia y que poco a poco trata de ir agarrando pista en el Genoa, pudieran ser la solución. O sea, México no tiene una defensa confiable, y mucho menos cuando un portero que es salvador abajo de los palos, pero que no tiene salida, pues te complica el juego aéreo y la pelota detenida en contra. Más allá también de lo que vendrá ahora con los partidos ante estos dos equipos de Norteamérica, en donde Canadá ya demostró que no tiene rubor en quitar pelota, en proponer juego de velocidad, en proponer juego físico, en proponer un juego abierto, en ir hacia adelante, más allá de que pueda dejar algunos huecos atrás. Y Estados Unidos, que es un cúmulo, me parece, de mucho talento, muchos de ellos bastante jóvenes, que todavía no terminan por pesar lo que uno pudiera pensar de lo que hacen generalmente en sus clubes, la mayoría de ellos en Europa. Son dos equipos, para mí, distintos. Es mucho más físico Canadá, mucho más rápido Canadá, y tiene mejor dominio de pelota el equipo estadounidense, pero sin todavía ser un sol. El asunto es que los últimos partidos que ha jugado contra México, pues le han salido favorables, independientemente de que el trámite hubiera sido distinto si México concretaba, ¿no? O sea, pero sí creo que Estados Unidos pues ya entiende lo que es poder competirle con esta generación que se está creando al equipo mexicano. Serán dos partidos fundamentales, nada como para escribir si México no consigue los triunfos. Habría que ver cómo los juega, ¿no? O sea, yo hoy me iría más por cómo los juega que por lo que pudiese sumar. Si tú me preguntas, yo pensaría que México con un triunfo vendría bien, porque son 3 unidades de 6, pero me da la impresión de que va más tirado para mi gusto a 2 empates, ¿no? Que no es la mejor ecuación, porque pues, no pierdes, pero pues, sumarías un punto menos que si ganas uno de los dos juegos, en un caso, digamos, no catastrófico, pero de medianía. Pero sí siento que son partidos complejos, los más difíciles que tendrá México de cara a lo a que acabe la eliminatoria, en donde estoy claro y consciente de que, más allá de que no nos pueda llenar el ojo el equipo de Martino, seguramente terminará, en el peor de los casos, segundo lugar del grupo, en el peor.
Sí, totalmente, Cristian. Oye, y viene la etapa más complicada, los dos partidos, como ya lo dices, más difíciles, pero la gente sigue pensando que lo único que le falta a esta selección es quien meta los goles, cuando cada balón parado es un suplicio. O sea, yo sí estaría más preocupado porque la defensa, como ya lo señalaste, no existe, porque además no se ve nada en el panorama, porque Araujo pues, no va a ser mejor de lo que ya es, Moreno ya fue, y el caso del Niño Vázquez, pues es el único que quizá te podría dar algo diferente, pero por lo demás, pues es algo con lo que tienes y no hay más.
Mira, el futuro está supuestamente colocado, obvio, por edad, entre Montes y Vázquez, jugadores de experiencia con olímpicos y esto y el otro, pero pues sí, con Montes sobre todo, con distracciones muy fuertes cuando tiene la pelota en los pies, ¿no? En la salida sobre todo, es un tipo que por arriba es una fiera, pero que por abajo tiene, insisto, cuando busca tener salida por debajo con México, tiene ciertas distracciones, y él marca ni digamos. Y Vázquez pues está en un proceso de adaptación en un fútbol muy complejo como es el italiano, en donde considero que sí creo que él, si se llega medianamente a sentar en Europa, podría ser la llave importante, no para ser un Rafa Márquez, pero sí para ser un jugador medianamente con garantías. El tema de la defensa es un broncón, y también tienes un tema no menor, que tus laterales pues van mejor al ataque que lo que defienden, y principalmente lo que tendrá que ser un lateral, sobre todo contra equipos extremadamente rápidos, es defender mejor, porque te cuento lo que puede pasar con Davis, el futbolista de origen africano que juega para Canadá, que es una fiera y que es titular indiscutido en el Bayern Múnich, que no es para nada poca cosa, y que es para mi gusto el mejor futbolista que tiene hoy el área de CONCACAF, por encima de Keylor Navas con su trayectoria y por encima de Lozano con lo que representa para el fútbol mexicano y el Nápoles.
¿Qué pasó, Cristian? Saludos, nada más un apunte a lo que decías de qué se espera. Tú dices que quieres que juegue mejor la selección más allá del resultado. Quizá esa hipótesis me gusta, sobre todo en el juego con Canadá, que Canadá jugó muy bien y juega abierto, y México puede aprovechar eso. Pero cuando metemos en un solo cajón México, Estados Unidos, ahí sabemos que la afición en general solo ve una cosa, que es que gane México. No le importa otra cosa cuando es con Estados Unidos, y creo que a Estados Unidos le pasa similar, porque Estados Unidos lo hemos visto en otros partidos, con otros rivales, tratar de jugar mejor con México, y el objetivo también, cuando vienen ellos contra México, es derrotarlos. Entonces, eso puede provocar, como muchas veces sucede, esos juegos muy densos, muy complicados, que se define por una falla, algún error, y que no nos permita, digamos, disfrutar el juego como tal. Con Canadá creo que puede ser diferente, porque Canadá vino a la Azteca a plantear. Supongo que allá en Edmonton hará lo mismo.
Yo creo que sí, Canadá va a ser igual de agresivo, ¿no? En todo aspecto, que lo fue en semifinal Copa Oro, que no le ganó a México de milagro, uh-huh. Y en el partido en el Estadio Azteca en eliminatoria. Y del otro lado, sí tiene razón, pues Estados Unidos es, al final de cuentas, el máximo partido que tiene México en el área, y la gran rivalidad, y aparte viene de estos partidos en donde no ha podido ganar, y terminan ganando un par de copas, aunque sean de la CONCACAF y molerísimas, pues para sobre todo para el aficionado, pues no es una cuestión menor, y también para el Tata, que desde que está este tema pandémico, pues dramáticamente su equipo no ha podido enganchar como quizá llegó a jugar un poco antes de la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que ya antes de la pandemia, en los últimos partidos ya venía ligeramente a la baja el performance colectivo de este equipo, y ahora pues a partir de, y lo llamo por la pandemia, no porque sea el pretexto, sino para tener un cúmulo de más o menos un lapso de tiempo, ¿no? O sea, de marzo del año pasado a la actualidad, me parece que el equipo mexicano ha venido a la baja en cuanto a desempeño. No así, por suerte, en resultados, y los momentos cumbre, digamos, de los partidos del octagonal, los ha podido decantar en algunas ocasiones, incluso sobre el final, a favor, ¿no? O sea, para poder sumar, para poder ganar. Pues, en eso, pues México, digamos, dentro de esta crisis deportiva, futbolística, estética, que quizá no gusta a muchos, pues tiene el respaldo numérico. Si aquí tuviera la mitad de los puntos que hoy cosecha, estaríamos hablando de una etapa de crisis tipo el Chepo de la Torre, ¿no?
Oye, Cristian, ya para finalizar, ¿para quién es más importante ganar este partido? ¿Para los Estados Unidos o para México? ¿Y qué encuentro tiene más peso, este o una final de National League o una final de Copa Oro?
No, pues para mí un juego eliminatorio es mucho más importante que las pitereces que se juegan siempre, ¿no? O sea, yo creo que este tipo de partidos lo tienes, nada más hay dos juegos cada cuatro años, ¿no? No es la, tú miras, no, sí, pero en la Copa Oro pues también nada más pueden ser dos juegos cada cuatro. Sí. Acá el tema es la trascendencia de que asistes a una Copa del Mundo o que forma parte de. Yo creo que para Estados Unidos va a ser más importante porque no fue en el último Mundial, porque es poder meter presión y dar un golpe de autoridad en la estima absoluta del equipo mexicano. México tiene la presión de que no ha podido ganar los últimos dos juegos, pero en realidad creo que para Estados Unidos es mucho más importante, básicamente desde el punto matemático que viene abajo, ¿no? O sea, viene detrás de México y eso en absoluto lo termina por obligar.
Totalmente de acuerdo. Perfecto, Cristian, pues mañana ya la previa al partido lo estaremos transmitiendo a través de Azteca 7 con la narración, ya sabe, de Cristian Martinoli, Doctor García, en cancha allá en el lugar de los hechos, Carlos Guerrero y David Medrano, así que tenemos toda la cobertura y se suma un histórico del seleccionado azteca también, Saguiño. Gracias.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. No olvidemos, mi querido Cano, mi querido Rafa, pues no solamente juega México, en todo el mundo hay fecha FIFA y la eliminatoria sudamericana está en pleno con un Brasil el que ha adelantado mucho. Brasil y Argentina no tendrán problemas.
No deben de tener problemas, ya prácticamente están con un pie y aquel partido que se deben, pues ya lo jugarán cuando ya estén ambos calificados, cuando ya no valga absolutamente nada, pues con su equipo suplente, pero a fin de cuentas, pues ya sabemos cómo se maneja con Conmebol.
O ni lo juegan, a lo mejor, en una de esas dicen juego cancelado, alguna sanción administrativa para ambos, ¿no? Para que nadie se sienta aludido. Por una razón Brasil, por otra razón Argentina, se van a lavar las manos. Se dijo desde el principio, ¿te acuerdas que habían dicho FIFA va a dar una determinación expedita? Y pues no pasó. No
importa. Bueno, ¿cómo se estarán jugando los partidos del día de hoy? Adelante, Víctor Edu, eliminatoria sudamericana.
Sigue creciendo la presión en Sudamérica con el avance de las eliminatorias y hoy se jugará la jornada 13, quedando solamente 6 partidos para definir a los equipos clasificados a la Copa del Mundo. Conmebol arde esta noche, siendo el duelo más atractivo, el Clásico de la Plata entre las selecciones de Argentina y Uruguay, a realizarse en el Estadio Campeón del Siglo, la Casa del Peñarol en Montevideo. Los argentinos avanzan con paso firme al Mundial con 26 puntos y sublíderes generales. Para Uruguay el panorama es muy diferente, llega con 2 derrotas seguidas y hoy está en zona de repechaje, pero ya tiene a varias selecciones al acecho. Esto ha generado que en Uruguay crezcan las versiones de una posible destitución del veterano técnico Washington Tabárez, quien así, con toda su experiencia, salió al paso a los rumores.
Y en el mundo del fútbol, esas decisiones las tienen las que dirigen el fútbol, los directivos, en todo el mundo, esperando, obviamente, conseguir los resultados que necesitan.
Fernando Gorriarán de Santos y Jonathan Cabecita Rodríguez de Cruz Azul son los 2 uruguayos de la Liga MX convocados para este duelo. En otros frentes, Brasil, ya virtualmente clasificado con 31 puntos, se enfrenta en casa a la selección colombiana que viene apretando, pero de perder puede irse a la zona de repesca. Ecuador sostiene con las uñas su tercer lugar, pero hoy recibe a Venezuela y puede ganar los 3 puntos. Perú ve cómo se le escapa el Mundial, se está rezagando penúltimo en la eliminatoria y hoy enfrenta a Bolivia. Y finalmente 2 selecciones que aún respiran, pero están obligadas a ganar, Chile y Paraguay, que se enfrentan esta tarde en Asunción. Así la jornada 13 de 18 que componen la eliminatoria sudamericana. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Bien, dejamos lo que es el tema a nivel selección porque hay gente que sí pone orden, como Xavi Hernández, Rafita.
Oye, pero es que, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que llegó a decirles lo que se supone que tendrían que entender los futbolistas profesionales. Eso de decirle a Piqué, no, es que no puedes andar promoviendo un torneo de tenis, aunque sea la Copa Davis, mientras estás entrenando y además el equipo va tan mal. Oye, no puedes irte a un programa de televisión, pues porque el equipo anda mal. Y a fin de cuentas, se los tienen que decir, pues algo no estaba bien.
Está poniendo orden Xavi Hernández. ¿Cuáles son las normas del nuevo director técnico del equipo culé? Rodrigo Bastidas nos cuenta.
La leyenda del fútbol mundial Xavi Hernández está viviendo sus primeros pasos como director técnico del Fútbol Club Barcelona y lo está haciendo con mano dura para cambiar desde la raíz la cultura del equipo. Xavi tiene la experiencia de un hombre que conquistó todo en su tiempo como uno de los más grandes futbolistas que ha visto el conjunto español y que formó parte de la mejor época que ha tenido este club que ahora vive tiempos difíciles, por lo que ha llegado a poner las cosas en orden. Pues ahora abordaremos las 10 normas que el exmediocampista ha establecido desde el día 1 como estratega y con las cuales busca devolverle la grandeza al equipo de sus amores. La norma Xavi número 1 es que los jugadores deben de llegar a las instalaciones del equipo una hora y media antes del entrenamiento para que se puedan alistar de la mejor manera de cara a las actividades del día. La norma Xavi número 2 es que el cuerpo técnico también debe de llegar con anticipación a los entrenamientos y en el caso de ellos debe de ser 2 horas antes para que se preparen y tengan todo listo para cuando los jugadores lleguen. La norma Xavi número 3 es que la plantilla del equipo almorzará y comerá en la ciudad deportiva para que su nutrición pueda ser controlada bajo los estándares del equipo, permitiendo que su alimentación y condición física sean las óptimas. La norma Xavi número 4 es que regresarán las multas al equipo, las cuales serán proporcionales al nivel de la infracción que se haya cometido, esto para que regrese el profesionalismo y la responsabilidad a los elementos del conjunto con un nuevo estricto código de conducta. La norma Xavi número 5 es que las sanciones irán en aumento, refiriéndose a que si llegan a ser reiterativas, su costo será mayor. Como ejemplo, si un jugador llega tarde una vez, pagará 100 euros, la segunda ocasión serán 200 euros, pero si sucede una tercera vez serán 400 y así sucesivamente. La norma Xavi número 6 es que los jugadores no tendrán permitido llegar tarde a sus casas 48 horas antes de un partido. Esta regla establece que 2 días antes de un encuentro, el jugador deberá estar en su residencia a más tardar a la medianoche para estar en la mejor condición posible para el duelo. La norma Xavi número 7 es que habrá total meritocracia en el equipo y los jugadores que formarán parte del once inicial para los juegos serán elegidos en relación a su desempeño y esfuerzo en los entrenamientos. Quien no dé el 100% será relegado a la banca o incluso a las gradas. La norma Xavi número 8 es que las actividades extracancha de los jugadores no deben ser perjudiciales a su desempeño deportivo, lo cual incluye que si un elemento de la plantilla realiza un viaje largo, debe ser aprobado y monitoreado por el cuerpo técnico. La norma Xavi número 9 es que quedan estrictamente prohibidas las actividades de riesgo. De ahora en adelante, los jugadores no podrán realizar acciones que pongan en peligro su integridad física y el incumplir esta regla podría llevar incluso a la rescisión de su contrato. Finalmente, la norma Xavi número 10 es la buena imagen del club. Los jugadores deben dar el ejemplo cumpliendo las reglas del equipo todo el tiempo, siendo empáticos con los aficionados y, más que nada, demostrar apoyo al Barcelona en todo momento. Estas son las 10 normas que Xavi Hernández ha establecido como nuevo director técnico del Barcelona y las cuales regirán a la institución blaugrana de ahora en adelante en busca del éxito.
Vámonos rapidito y sin escalas con lo que está pasando aquí en nuestro país. Qué ventazo este de Guadalajara, las finales de la WTA y qué partidazo el de Pliskova contra Garbiñe. Mi Garbiñe, Muguruza sufrió, cayó 7-6 el tercer set, 8-6 la muerte súbita, pero Garbiñe, esto apenas comienza, puedes tener tu revancha y encontrarte a Pliskova en la final, ¿por qué no? Adelante con lo que sucedió en Guadalajara, Mauricio Ávila.
Así es, amigos de Contraataque Deportivo, el día de hoy ya se disputa la segunda jornada de las finales de la WTA. Antes de hablar de la jornada del día de hoy, repasaremos los resultados más importantes del día de ayer. En el partido inaugural, Kontaveit no tuvo problemas para derrotar a Bárbara Krejcikova en 2 parciales. Por marcador de 6-3, 6-4, consiguió su primera victoria en el torneo. Y en el partido estelar, en la jornada nocturna, el encuentro del que ya platicábamos ayer, Pliskova derrota a Muguruza después de haber caído en el primer parcial por marcador de 4-6, supo levantarse y derrotó a la española 6-2 y 7-6 en el segundo y tercer parcial respectivamente. Con esto aumenta su récord ante Muguruza, ya es de 9 victorias y solamente 2 derrotas. Ahora pasamos a lo que nos espera el día de hoy. En la noche, el partido estelar, la número 2 del mundo y favorita para quedarse con el torneo, Aryna Sabalenka enfrenta a la 10 del ranking, a la española Paula Badosa. Esta es una historia reciente, solamente se han visto las caras una vez y fue en este año, en Cincinnati, donde Badosa se quedó con el partido 5-7, 6-2, 7-6. Por último, hoy tendremos el debut de la mexicana Juliana Olmos en la categoría de dobles. Jugará al lado de la canadiense Sharon Fishman y enfrentará nada más y nada menos que a las campeonas de Roland Garros, a Bárbara Krejcikova y a Siniaková. Olmos y Fishman fueron campeonas en Roma, nos espera un partidazo. Hasta aquí llega el reporte del día de hoy para Contraataque Deportivo, Mauricio Ávila.
Y ahora vámonos, si les parece, inmediatamente así, con Toño Rosique. Se va un histórico del béisbol mexicano, Joaquín Soria, un tremendo relevista de los mejores de Grandes Ligas. Y pues ni modo, se va. Adelante, Toño.
Pelota Pimienta.
Hola, saludos para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Uno de los mejores pitchers mexicanos de este siglo, Joaquín Soria, el látigo de Monclova, Coahuila, ha anunciado su retiro como pelotero profesional. A los 37 años de edad, Joaquín pasó la mitad de su carrera de 14 temporadas con los Reales de Kansas City en las Grandes Ligas,
adquirieron al relevista de los Padres de San Diego y lo vieron convertirse en uno de los mejores cerradores en la historia de la franquicia. Joaquín es el hombre con más salvamentos entre los mexicanos a lo largo de la historia en las ligas mayores con 229 rescates de por vida. Repito la cifra, 229 salvamentos por encima de Roberto Osuna con 155, Aurelio López con 93, Sid Monge en el cuarto lugar con 56, Juan Acevedo en la quinta posición con 53, entre otros. Repito, anuncia su retiro el hombre con más salvamentos para México en la historia de las ligas mayores, Joaquín Soria, una carrera brillante en la Gran Carpa. Un hombre que llegó a las grandes ligas apenas a los 23 años con los Reales de Kansas City. Fue a dos Juegos de Estrellas en el 2008 y en el 2010. Tuvo temporadas de 42 salvamentos en el 2008, de 43 en el 2010, de 30 en el 2009, de 28 en el 2011. No alcanzó a colocarse un anillo de serie mundial, ya que para la temporada del 2015, cuando los Reales ganaron el Clásico de Otoño, él ya había sido transferido, ya había cambiado de equipo, pero montó, forjó una época con el equipo de los Reales de Kansas City. Lanzó también para Rangers de Texas, Tigres de Detroit, Piratas de Pittsburgh, luego regresó a Kansas, Medias Blancas de Chicago, Cerveceros de Milwaukee, Atléticos de Oakland, D-backs de Arizona y Azulejos de Toronto. Ya los últimos años no era el pitcher cerrador, pero era un estupendo relevista. Anuncia su retiro Joaquín Soria a los 37 años de edad, al menos del béisbol de las mayores. Soy Antonio Rosic, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. Mira, ya tuvimos al Warrior y a David Medrano desde Indianápolis. Sí. Ya a quien va a contar la historia de ese partido en la narración, Cristian Martinoli. Ya platicamos de béisbol con Toño Rosique. Como diría el gran campeón mexicano, ¿quieres más o te guiso un huevo, Rafita? ¿Quieres más?
Nos falta todavía el jueves por la noche.
El jueves por la noche, ¿con quién vamos? ¿Con quién contará la historia también, hombre? José Pablo Coello, mi JP, mis delfines enfrentándose a los impredecibles cuervos. ¿Hay alguna posibilidad para mis charales?
Atunes.
¿Cómo está, Rodolfo? Les mando un abrazo y, por supuesto, un saludo al auditorio de Contraataque Deportivo. Así es, se pone en marcha la semana 10 y así arranca también ya la segunda mitad del calendario. Ahora serán 18, se amplió la campaña, pero bueno, pues oficialmente le damos vuelta a la página de la primera mitad, que nos ha dejado, la verdad, muchas cuestiones interesantes y creo que pinta para hacer una segunda mitad muy atractiva. Yo no le veo mucho chance a tus delfines, Vargas, me da mucha pena. Es un equipo que tiene una ofensiva terrible, ya sea con Tua Tagovailoa o con Jacoby Brissett, independientemente de quien hoy esté, porque Tua sigue en duda, la veo muy complicada. Y enfrente está Lamar Jackson, que tiene números tan buenos como aquellos que le llevaron a ser el jugador más valioso de la NFL hace apenas un par de campañas. Entonces, yo auguro una noche complicada. Digo, todo puede pasar en esta liga y creo que lo que sucedió el domingo anterior pues es la muestra más clara, pero a mí me parece que va a ser muy difícil que Baltimore no le gane hoy a tus delfines, mi querido Vargas.
Señor Cuello, sí, el partido de hoy está muy interesante. Ya se anunció el regreso de Cam Newton con las Panteras de Carolina. ¿Tenemos alguna idea dónde puede terminar Odell Beckham Jr.? ¿Dónde puede ser su próximo ex-equipo? Porque al ser se ve que también es bien complicadito de sus relaciones personales. Se dice que lo quieren los jefes, se dice que lo quieren los Packers. ¿Dónde? ¿Dónde va a terminar, señor Cuello?
Pues es una gran pregunta, Rafita. Te mando un fuerte abrazo. Yo si fuera dueño, gerente general o head coach de un equipo, me lo pensaría mucho antes de contratar un tipo como Odell Beckham Jr. Con toda franqueza, hace mucho tiempo que no marca diferencias. Y termina costándole más cara su presencia a quienes han confiado en él que lo que realmente genera. Lo de los Browns fue un fracaso rotundo. En su momento se decía, los Giants salen perdiendo y ya no se ve tan claro. Pero vaya, de pronto puede haber relaciones, ¿no? Pensando en una Green Bay con Aaron Rodgers que se encargue de meter a Odell Beckham Jr. en orden y convertir esta en una ofensiva mucho más equilibrada y explosiva. No lo descarto, pero esto, más allá de cómo empiece, va a terminar mal, va a terminar pronto, y lo que se supone que pasará, porque los equipos que tú mencionas pues son los mismos que se siguen pues poniendo sobre la mesa, Kansas City, Green Bay, Nueva Orleans, es que no va a decidir nada sino hasta que concluya esta semana 10. No sé exactamente qué esté esperando, pero creo que tú lo definiste perfectamente. Su próximo ex equipo, mi querido Rafa, ojalá, porque fue un espectáculo cuando lo hizo bien, que retomar ese nivel que lo llevó a convertirse en todo un fenómeno cuando llegó a la liga, yo francamente lo dudo mucho.
Gracias, mi JP, estamos atentos a tu transmisión. Ya nos vamos, Cano, pero platícame rápido, ¿cómo va este tema de Amata Diallo, la futbolista del Paris Saint-Germain femenino, que es sospechosa de haber orquestado un ataque físico en contra de su compañerita?
Sigue detenida, ella ha rechazado su derecho a tener un abogado, se dice completamente inocente, entonces la policía sigue con las investigaciones, ampliando el periodo en el cual la pueden tener retenida, para tener todas las pruebas para realmente confirmar si es o no culpable.
Perfecto, así nos vamos, quédese en sintonía luego de este programón, quédese porque ya viene Jaime Núñez, esté bien informado aquí en la cadena nacional de Radio Fórmula.
Grupo Fórmula presentó Contraataque Deportivo. Luis García, Cristian Martinoli, Rodolfo Vargas, Toño Rosique, Carlos Guerrero y un gran equipo.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my private student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your private student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.